saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como @ParadojaNFL. Ya espero que hayan usado el código de instabet.com, código Tres y Fuera, para que puedan tener sus 500 pesos de bonificación. No se vale quejarse después de que se acabó la temporada de NFL, que tenía ganas de apostar, que Rudy, ¿por qué no me dijiste antes? Están avisados, llevan casi avisados toda la temporada y ahí estamos dando nuestros mejores consejos y recomendaciones todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa de radio para que aprovechen, para que escuchen, para que lo usen para apostar o si no les gusta lo que decimos, lo ignoren, pues estén en contra y quizás así también les puede ir mejor. Ya cada quien sabrá qué decisiones toma, pero ya lo saben, instabet.com, código 3 y fuera, 500 pesos totalmente gratis. Hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro resumen de la semana 10 con Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals. Le tiré duro a los Chargers, definitivamente le tiré duro a los Chargers, pero tendrán que escucharlo un poco más adelante, sobre todo la justificación, porque creo que ya llegamos al punto en el que se vuelve insostenible el mantener al head coach Anthony Lynn. No quiero arruinarles el episodio, simplemente sepan que hay una dedicatoria especial para la gerencia y sobre todo para el head coach de Los Angeles Chargers por cómo le está costando partidos a su equipo. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis de la semana 10, que se está grabando, aviso, antes de que se juegue el Monday Night Football entre Osos y Vikingos de Minnesota. Si quieren saber qué opinamos de ese resultado, búsquenos en el podcast de Tres y Fuera, si es Tres y Fuera NFL, en cualquier dispositivo de escucha de podcast. Oscar, titular de este partido, Chargers 21, Dolphins 29, linda derrota, linda con Y, con doble N, porque esta derrota se la achaco directamente al head coach Anthony Lynn, que para mí ya sobra y ya basta y ya se tiene que ir. No puede salir Justin Herbert a medios a decir: nuestro plan de juego era correr en primeras y segundas oportunidades ante la defensiva que menos puntos ha permitido en la NFL, cuando no tienes a tu corredor número uno ni a tu corredor número dos, cuando no tienes línea ofensiva y cuando tienes al novato del año jugando bajo centro. Esto para mí era un dardo de Justin Herbert, como diciendo: sepan que esto fue lo que pidió Anthony Lynn, no puedo decir más. Pero por favor ya vayan dando las gracias.
Sobre todo que había estado lanzando muy bien el balón, que lleva partidos, semanas lanzando Justin Herbert muy bien el balón, que no ha quedado de ver, que su química con Keenan Allen y Mike Williams ha sido bastante dominante como para decir que quieres correr el balón en primera y segunda oportunidad. Y como tú dices, sin Austin Ekeler, entonces...
Con Kalen Ballage, con Kalen Ballage.
Exactamente, Kalen Ballage, que lo corrieron de Miami cuando Miami estaba tanqueando. Entonces, creo que sí es un reflejo directo la planeación de Lina al partido. Creo que Justin Herbert puede dar más, puede dar muchísimo más, y nos lo ha demostrado en muchos partidos, y tampoco quiero demeritar tanto a los Dolphins, quien supieron controlar el partido, entendieron quién tenían enfrente, entendieron que eran un mejor equipo y controlaron de cierta manera el partido, su ventaja, y no dejaron hacer, cuando ya era muy tarde, nada a los Chargers.
Así es, era como ver un equipo de preparatoria jugando contra uno de primaria, ¿no? O sea, entendían que estaban en situaciones muy, muy distintas. Muy bien por los Dolphins, que cada semana lucen mejor. Intercepción por 4, Broncos cae 12-37 contra Las Vegas Raiders. Interceptaron 4 veces a Drew Lock. Uno de esos pases fue una triple cobertura, no cuida la mecánica, que parece que en todas las jugadas va caminando para atrás y suelta el pase, aunque no le estén presionando, va para atrás, o sea, va con miedo, va timorato, va sin mecánica, va sin estructura. Oscar, no es el quarterback franquicia de los Broncos.
No, y eso justamente eso que hablas, es ese típico miedo de quarterback colegial que llega, que normalmente es de bolsillo, pero está viendo los linieros que están como 3 veces más grandes que lo que está acostumbrado en colegial, y pues tu instinto es hacerte para atrás, es quitarte de ahí, es salir de ahí para evitar cualquier peligro. Cosa que se supone que se desarrolla a lo largo de los años, cosa que ya vimos, por ejemplo, a Jared Goff, ya lo desarrolló, y cuando tiene un bolsillo limpio está lanzando muy bien. Pero Drew Lock parece que no se quita el nerviosismo. Los Raiders están jugando bastante bien. Creo que John Gruden ha tenido una ofensiva top 10 desde que llegó a los Raiders. Y la verdad es que esta defensa ya está aportando, cosa que le faltaba.
Sí, recupero efectivo, sobre todo Jonathan Abram ahí en la parte de la secundaria. Preocupante para Broncos, preocupante que no encuentre la respuesta John Elway, preocupante que una temporada más Broncos no sea contendiente. Crueldad animal, Steelers le pega, y feo, 36-10 a los Cincinnati Bengals. Oscar, yo creí que con Joe Burrow alcanzaba para que este juego fuera competitivo y que quizás Steelers ahí en una última o penúltima jugada sacara el resultado. No, Steelers 9-0, dominante en ataque, en defensa, en equipos especiales. Y Steelers confirma que a Cincinnati no le va a alcanzar con un buen quarterback. No le alcanzó en su momento con un buen equipo más Andy Dalton, que era un quarterback adecuado. Y ahora no le alcanza con un mal equipo y un quarterback que va para superestrella.
Sí, de hecho, no sé si recuerdas, pero yo el sábado estaba dudando en quizá tomar la sorpresa de Bengals. No me animé, afortunadamente, bien, pero bien. Sí, yo hubiera esperado que el hecho de ser divisional, que Steelers no había estado dominando tanto después de lo que hemos visto las últimas semanas, iba a ser un partido un poco más cerrado. Creo que Joe Burrow todavía tiene esos partidos de uno sí y uno no. Necesita ayuda. Creo que se limita bastante Joe Burrow y su capacidad. Obviamente no es Lamar Jackson, obviamente no es Kyler Murray, que de cierta manera, aunque no tengas el equipo, puedes salir corriendo, puedes ganar 30 yardas y a lo mejor puedes anotar un touchdown tú solito. Joe Burrow es muy buen lanzador, uh-huh. Es muy buen quarterback, pero no cuenta con esas habilidades a esa extensión. Entonces, sí tienes que armar el equipo. Lamentablemente Steelers, yo creo que con la pura defensa lo pudo haber logrado y va a ser una división interesante en unos años esta.
Sí, sí, pero no en esta campaña que parece Steelers se la lleva de calle. Impostor, pierde Seahawks 16-23. Oscar, regrésenme a Russell Wilson. ¿Quién es este Russell Wilson? Este no es Russell Wilson, esto es otra cosa. Esto es una caricatura, esto es un facsímile, esto es una versión doppelganger. No sé qué está pasando, pero van 3-4 semanas desde aquel partido contra Cardinals que me lo dejaron roto, desgraciados. Y desde entonces no deja de lanzar intercepciones. O sea, el pass rusher Leonard Floyd tuvo el mejor partido de su carrera y le ayudaron a Russell Wilson a tener una segunda mitad bastante, bastante floquita. Los cantos de MVP se agotan, le roban un pase largo a DK Metcalf en vez de correr con solo un defensor enfrente, casi con touchdown garantizado. Tenía pues una oportunidad en tercera y cuatro, comete un retraso de reloj, van 5 yardas para atrás y en la siguiente jugada es interceptado. Falla un pase de touchdown a Freddie Swain, quizás otro pase de touchdown a DK Metcalf. No se sale del campo cuando ya están en el 2-minute drill, cuando tienes que cuidar el reloj. Lo criticaron hasta los comentaristas de TV que le pagan por echarle flores. O sea, ¿qué está pasando con Russell Wilson? ¿Le cayó ya el peso del equipo encima? ¿Ya entendió que nadie lo va a ayudar y que si no es él, no es nadie quien saca el equipo?
Justamente eso, y regresando a ese partido de Arizona que mencionaste, creo que Arizona dio un poquito de blueprint, de planos de cómo vencer a Seattle, y la realidad es que tienes que presionar a Russell Wilson de maneras que no está acostumbrado. Sabemos que Russell Wilson tiene muy buena presencia en el bolsillo, sabemos que sabe salirse del bolsillo y ganar yardas por tierra, pero ¿qué pasa cuando le empiezas a mandar los safeties? ¿Qué pasa cuando le empiezas a mandar los corners o tus linebackers más rápidos y ya no se puede escapar? Empieza a querer lanzar
desesperado.
Precipitadamente y empiezan a suceder las intercepciones. Creo que no es solo Russell Wilson, esto le sucede a todos los quarterbacks de la NFL. Simplemente no habían podido presionar a Russell Wilson hasta que pasó lo de Arizona, hasta que Vance Joseph empezó a mandar a Budda Baker y a Byron Murphy y empezó a lanzar intercepciones. Y creo que tanto Buffalo como Rams toman una página de ese librito, empiezan a presionar a Russell Wilson y empiezan a jugarle un poquito en zona, empezar a engañarlo con presión y luego los dropbacks de los linebackers, que así fue como fue la intercepción de Isaiah Simmons. Y simplemente, cuando le quitas a Russell Wilson a los Seahawks, se convierte en un equipo que yo creo que ganaría 4 partidos en toda la temporada.
Y creo que está siendo muy generoso. Decide Pete Carroll despejar en vez de arriesgar en cuarta oportunidad, o sea. Sí. Y de todas formas la nota en touchdown de como 80 yardas, ¿no? Una serie ofensiva interminable, y le preguntan en rueda de prensa, oye, ¿hubieras preferido jugártela? Y dice, no, prefería la posición del campo. Y dicen, de todas formas te anotaron. Dice, lo volvería a hacer. Y ahí es cuando dices, ok, Piqueo, tu tiempo en la NFL, aunque te haya renovado, parece que se está agotando porque te rehusas a evolucionar. Y eso para mí es triste porque es un quarterback también, Rod Wilson, pero Pete Carroll creo que tendría méritos para llegar al Salón de la Fama por lo que fue la Legión del Boom, pero creo que ese recuerdo de la Legión del Boom y de la defensa que llegó a tener en algún momento le juega sucio ahora que tiene probablemente la peor defensa en toda la NFL. Directo a las costillas, Santos gana 27-13 contra los San Francisco 49ers y le dan las costillas a los Niners, por supuesto, y a su temporada. Pero responden los Niners y nos noquean ahí a Drew Brees, quien estuvo molesto porque no pudo volver en la segunda mitad. Vimos a James Winston, 6 de 10 pases completados, 63 yardas, se encuentra a Alvin Kamara, falla 2 pases a Michael Thomas, incluyendo uno que fue interceptado de Oscar. ¿Crees que regrese Drew Brees la próxima semana o se la están toreando así como va para largo?
Yo creo que sí regresa, digo, lo vi en la banca, se veía bastante bien, quería regresar, obviamente no lo dejaron porque pues es peligroso y ya tiene 40 años el señor, pero va a ser difícil seguir por este mismo ritmo si es que es Jameis Winston el que esté a cargo. Sé que la temporada pasada tuvimos un poquito una probadita de eso con Teddy Bridgewater y Alvin Kamara cargó en realidad el equipo a 6 victorias, me parece, y cero derrotas.
Sí.
No creo que logre hacer Jameis Winston lo mismo. Creo que es un equipo bastante bien armado que ya se están preparando de cierta manera para sobrevivir sin Drew Brees, pero no creo que estén todavía a esa altura. La realidad es que lo vimos. No se vio igual el equipo sin Drew Brees, vaya.
Absolutamente de acuerdo. Tormenta patriota en Sunday Night Football. Ante la inclemencia, ¿no?, de los elementos, Patriotas gana 23 a 17, porque Patriotas en esta temporada puede correr mejor que los Baltimore Ravens, que tenían bajas en la línea defensiva, que consiguieron los Patriotas 2 touchdowns por la vía terrestre con Cam Newton y también más de 100 yardas con Damien Harris, quien parece el titular y no parece que lo vaya a soltar a Sonny Mitchell, que está en su último año de contrato.
Sí, fue un partido bastante raro. Creo que Lamar Jackson cada vez le están encontrando más cómo detenerlo y creo que el juego aéreo no está mejorando tanto como lo habíamos visto el año pasado que había mejorado. Ya no siguió por ese camino, creo yo. Y pues creo que ahí la lluvia le ayudó bastante a los Patriotas, porque yo escuché que los Patriotas estuvieron entrenando en estas condiciones durante la semana porque había gran posibilidad de que esto pasara y pasó.
Sí,
Creo que
así
pues
hay que contemplar todo.
Creo que eso se lo deben bastante a Bill Belichick y el saber entender las situaciones y el saber entender que tu probabilidad de ganar sube si llueve y si estás preparado. Entonces, lo aprovecharon, ya sea al final del juego prácticamente ni se veía el balón. Entonces, fue un partido, insisto, raro y que Ravens se está empezando a meter problemas con equipos que le pueden más o menos encontrar su modo.
Sí, digo, nunca va a ser pecado perder contra Bill Belichick en un duelo trabado defensivo, pero ciertamente es otra prueba reprobada para esta escuadra de Baltimore Ravens, que en defensa ya empieza a dar señales de agua.
Y la de los Colts está entre comillas por la intercepción.
Así es, así es. Entonces, vimos mal los centros de Matt Skura en esta torrencial lluvia, Lamar Jackson, 2 pases de touchdown a Willie Snead, pero interceptado en zona rival, en un juego en el que no te podías permitir entregas de balón. El ataque terrestre, ni Gus Edwards ni J.K. Dobbins fueron importantes. Entonces,
No me acuerdo ya no de intercepción.
sí, J.C. Jackson dice, yo cuando brinco me convierto en receptor, ¿no? Yo estoy ahí para robar el balón como cornerback. En fin, creo que esta victoria es importante para Patriotas, que se resiste a desaparecer en la temporada cuando ya muchos estábamos listos para pasar a otra cosa. Y bueno, tenemos pendientes de Vikings Bears en Monday Night Football al momento de grabar este episodio. Y recuerden que descansaron los Falcons, los Cowboys, los Chiefs y sus Jets de Nueva York. Así concluyó nuestro resumen de la semana 10 con Oscar Huerta de Tres Si Fuera Cardinals. No olviden seguirlo en su podcast, Tres Si Fuera Cardinals, tal cual desde su celular, así como a toda la familia de podcast que está disponible en Spotify, en eBooks y también en Apple Podcast, además de otras plataformas para escuchar sus episodios favoritos. No quiero dejarlo sin antes darles información general sobre la NFL, sin noticias que se dieron literalmente el día de ayer y que estoy seguro serán de interés para todos ustedes, porque el quarterback Drew Brees está fuera por tiempo indefinido. Ya descubrimos que tenía 5 costillas rotas, 3 de un lado, 2 del otro y además un pulmón colapsado, así que hay incertidumbre total sobre cuánto tiempo podría estar fuera Drew Brees. Mi expectativa es que no lo veamos hasta postemporada. Creo que es así de grave, sobre todo el tema del pulmón colapsado, porque entró con una costilla rota al partido de la semana pasada, pero obviamente el mal golpe lo terminó de dejar chueco, ¿no? Iba a decir enderezar, pero no, lo deterioró y hay que darle descanso y seguramente veremos a Jameis Winston bajo centro con algunos snaps que le puedan dar ahí a Tyson Hill, pero yo soy de la idea de que Jameis Winston será el elegido. El corredor de los Dolphins, Jordan Howard, fue cortado después de tener prácticamente un nulo impacto. El cese llegó el día 16 de noviembre, el día lunes, y bueno, lo usaban mucho en zona roja, sobre todo para conseguir los touchdowns, 28 acarreos, 33 yardas, 4 touchdowns. Pues le tendría que pagar 720 mil dólares de lo que le queda de salario si alguien lo quiere firmar en esta temporada, lo que resta de temporada. Veremos a Salvon Ahmed, por ahí veremos a Matt Breida, también tendremos a DeAndre Washington. Entonces, alguno de estos jugadores va a tener valor en lo que regresa Myles Gaskin, Pero sí, fue triste el pasar de Jordan Howard con los Dolphins, un jugador que a mí me parecía adecuado, útil, que te conseguía yardas seguras, pero esta ha sido por mucho la peor temporada de su carrera. Sam Darnold se va a perder la semana 11, volveremos a ver a Joe Flacco después de esta semana de descanso, el bye week que tuvieron los Jets de Nueva York. Se enfrentarán a Los Ángeles Chargers, así que habrá una buena oportunidad para que los Jets puedan sacar su primera victoria de la temporada. Voy a tomar a los Chargers, no lo digo con mucha confianza, pero pues bueno, esperábamos que Sam Darnold pudiera volver después de este bye week y no. Seguiremos viendo a Joe Flacco bajo centro. Con Teddy Bridgewater sigue día a día. No se ha descartado su participación para la semana 11. Tenemos que vigilar su estatus. PJ Walker sería el elegido. Will Greer podría ser el reemplazo también, pero yo le voy más a Walker. Sean Payton no nos quiere hablar sobre quién será el quarterback titular en semana 11. Yo insisto, creo que va a ser James Winston. McCaffrey parece que no va a participar en esta semana 11. Nos quisieron vender que era una lesión en la que medio podía jugar en la semana 10, ahí compartiendo snaps con Mike Davis. Yo no los creí para nada. O sea, yo vi que no había ninguna claridad. Dije, esto va para muchas semanas. Y sí, va para por lo menos una ausencia más en semana 11. Tendremos a Mike Davis como el titular de las Panteras de Carolina. Drew Locke, el quarterback, también tiene en duda su participación en semana 11 por una lesión de costillas. Esto nos lo dice el head coach Vic Fangio el lunes pasado. Y bueno, vamos viendo cómo evoluciona esta lesión. Si no puede participar, Brett Ripien sería el elegido. Parece que todo está bien con Matthew Stafford. Le hicieron radiografías en el pulgar de la mano derecha, su brazo de lanzamiento, y todo salió negativo. O sea, en sentido positivo, ¿no? No se encontraron ninguna clase de tema que lo pueda limitar para participar en la semana 11. Calvin Ridley ya se le vio participando con los Atlanta Falcons y sus entrenamientos. El head coach interino Raheem Morris le dijo a los reporteros que sabremos más sobre la participación o no de Calvin Ridley el próximo miércoles, el día de mañana. Yo creo que ya lo podremos ver por fin de regreso en semana 11. Las Águilas de Filadelfia activaron al tight end Zach Ertz. Está lastimado del tobillo, ya tiene una pésima temporada, ya está peleado con el equipo. Tiene una ventana ahí de 20 días creo que le quedan para poder entrar en actividad, entrar en el roster de las Águilas de Filadelfia y ayudar a Carson Wentz que vaya, que lo necesita. Tyler Lockett tiene una ligera lesión en la rodilla, knee sprain, lo están llamando. No parece una lesión seria, pero podría limitar sus prácticas de esta semana. Darrington Evans, el corredor novato de los Tennessee Titans, parece que regresará pronto de reserva de lesionados. En el tiempo que estuvo lastimado, encontró Tennessee a Jeremy McNichols y a Deontay Foreman, el exjugador de los Houston Texans. Así que si quiere chambear, si quiere entrarle de nuevo como running back número 2, va a tener que competir de forma seria. Y por último, Jalen Richard es un jugador de Las Vegas Raiders, corredor que tiene un esternón herido. Bruce Sternum, nos dicen en reportes del lunes, le pegaron feo los Broncos. Devontae Booker, de todas formas, parece que ya era el corredor número 2 de Las Vegas Raiders y ha producido bastante bien en las últimas 2 semanas. Para que sepan que si se lastima Joe Jacobs, es Devontae Booker el suplente directo, no Jalen Richard, como pensamos a inicio de temporada. Espero que sigan disfrutando su semana. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Cualquier cosa podemos hablar en @ParadojaNFL en Twitter, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.